ya no es el automóvil el símbolo de la sociedad norteamericana. Hace ya mucho tiempo que fue relegado a un plano secundario por la industria del embuste, que a gran escala y masivamente adultera los hechos, pervierte las conciencias y promueve el embrutecimiento de los seres humanos. Sus instrumentos son las grandes corporaciones que dominan a los llamados medios de comunicación y son dueñas de las más poderosas empresas de cine, radio y televisión.
Son palabras de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, lengua, ábreme camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos aquí para acercarnos a la realidad cubana desde una óptica revolucionaria, desde una óptica que seguramente, por lo menos desde nuestra manera de pensar, estará mucho más relacionada con la verdad sobre lo que pasa en la isla. Así que vamos a comenzar Cuba Información. Ante todo, darle las buenas noches a todas las personas que tengo aquí en la mesa, que hoy la tenemos bastante concurrida. Así que, bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir rompiendo el hielo con el primer tema que traemos para hoy, que es un tema relacionado con un reportaje que ha salido en el nuevo Herald, ¿no? Que sabemos que es una publicación norteamericana, bueno, de la zona de Miami. Y, bueno, pues en este caso, citando fuentes... citando a Wikileaks como fuente, pues bueno, ha hablado sobre el sistema de salud cubano de una manera bastante negativa.
Bueno, pues en el tono habitual del nuevo Herald, que es una de las cabeceras de la contrarrevolución cubana, de la derecha recalcitrante de origen cubano en Estados Unidos, en Miami concretamente, en el mismo estilo y con las mismas armas que suele utilizar habitualmente fuentes del propio gobierno de Estados Unidos. En este caso, cables de Wikileaks, que presenta el nuevo Herald en un reportaje del 29 de diciembre de este año pasado, es decir, hace unos días, un reportaje titulado Cables revelan dramático estado de hospitales en Cuba. En primer lugar, los cables, hay que decir, los cables no revelan nada. Los cables de Wikileaks no son más que la reproducción, las palabras de los diplomáticos de Estados Unidos. Por lo tanto, son versiones de personas vinculadas al gobierno de Estados Unidos, versiones y opiniones sobre la realidad de Cuba. Bueno, ¿qué es lo que ha reflejado el nuevo Herald en este reportaje absolutamente manipulador? Como vamos a ver, ha reflejado un informe fechado el 31 de enero del 2008, un informe de una enfermera norteamericana misteriosa porque no le ponen nombre en este cable filtrado por Wikileaks, que ha sido enviada o que fue enviada en su momento por el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a recorrer hospitales y buscar malas praxis sanitarias, es decir, ya la intención era evidente, ¿no? Por cierto, malas praxis sanitarias hay en todos los países del mundo y seguramente que en Cuba también las habrá. Bueno, pues el informe de esta persona, reflejado por Wikileaks, es finalmente una especie de cuadro tétrico, ¿no? De un país en el que los hospitales no tienen bombillos ni aire acondicionado, los niños son maltratados en los hospitales, incluso los que tienen cáncer no pueden ser visitados más que por sus padres, no tienen juguetes, los conserjes o custodios de los hospitales huelen alcohol, bueno, una serie de disparates que ya digo, dibujan una especie de cuadro tétrico de lo que es el sistema sanitario cubano, indudablemente para tratar de pervertir la imagen internacional que tiene Cuba en este aspecto, en una de las indudables joyas o logros de la Revolución Cubana. Pero es que lo curioso de todo esto es no solamente que el nuevo Herald convierte en noticia lo que es la versión de un informe de la propia Oficina Diplomática de Estados Unidos que ya buscaba, ¿no? No solamente eso, sino que si nos remitimos a un cable anterior de 2 años antes, también filtrado por Wikileaks, del año 2006, la propia Oficina de Estados Unidos ya anticipaba que iba a buscar esto, es decir, que iba a contraatacar sobre la imagen de la sanidad pública cubana buscando malas praxis en los hospitales de Cuba, malas praxis sanitarias. ¿Cuándo se refleja esto? ¿Cuándo anuncia a nivel interno la Oficina Diplomática de Estados Unidos que va a enviar a gente a informarse y a redactar informes negativos sobre la salud cubana? Cuando el director Michael Moore está filmando en Cuba su documental Psycho, en el año 2006, cuando ya se estaba anunciando, ni siquiera estaba editado el documental, ni siquiera estaba estrenado en Estados Unidos, pero ya se sabía que Michael Moore iba a poner el dedo en la llaga en el sistema sanitario de Estados Unidos. Y además, ¿a dónde había ido? Al principal enemigo, a Cuba. Había ido a reflejar el sistema sanitario de un país muchísimo más pobre como es Cuba, y además bloqueado por Estados Unidos. Entonces, en el cable del 5 de junio del 2006, 2 años antes de ese otro que hemos mencionado antes, dice la Oficina Diplomática de Estados Unidos: vamos a buscar historias y otras noticias que puedan destruir el mito de la superioridad médica cubana, que se ha convertido en uno de los puntos fuertes de ese país. ¿Para qué? Para romper la imagen de Cuba y además para descalificar al director Michael Moore, ¿no? Entonces vemos en todo esto cómo se combinan los intereses, el objetivo de un gobierno poderoso como Estados Unidos, con la práctica final periodística de un gran medio de comunicación que actúa en consonancia y en coordinación perfecta con ese gobierno, ¿no? Yo creo que es un reflejo de lo que es finalmente finalmente los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, un saludo y nuestra cálida felicitación a todas las amigas, a todos los amigos que están con Cuba, con el pueblo cubano y que están en la sintonía. Pues fíjate tú que el año 2010, y digo la noticia, terminó con 4,5 de tasa de mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos, la más baja registrada en toda la historia de Cuba. 4,5. Ese resultado no lo tiene ni siquiera la potencia imperialista.
Ni Canadá tampoco.
No, ni Canadá, que pretende destruir la Revolución Cubana, sus logros, y borrar incluso la nacionalidad cubana. Pues la más baja registrada de su historia, a pesar del bloqueo, a pesar de todas las campañas, es una verdadera patraña lo que, una más, lo que plantea la noticia que tú has comentado, José. Y el dato que habla también de que se produjeron 127.710 nacimientos, que en relación con 2009 la cifra representa una disminución de la natalidad de 2.326 niñas. Pues bueno, hay 7 provincias del país que se situaron por debajo de 5 por cada 1,000 nacidos vivos. Holguín, por ejemplo, 3,0, Cienfuegos y Matanzas 3,7, Camagüey 4,4, Granma 4,7, Pinal del Río y Santo Espíritu 4,9. El municipio especial Isla de la Juventud muestra 2,8. Y hay 23 municipios con 0 mortalidad infantil. Eso dice a las claras de lo que es la voluntad política del gobierno revolucionario y del pueblo en favor de la salud y de la vida del mismo. Es decir, que esto era impensable antes de 1959. Hay un dato que habla a las claras de lo que era Cuba antes del triunfo revolucionario, cuando los gastos por habitante en salud eran de 3 pesitos con 72 centavos en 1959. Esto se ha ido y desde luego la salud ni mucho menos estaba al alcance de toda la población. Claro.
Están en manos de seguros privados.
Sí, seguros privados, clínicas privadas, todas estas cosas. Hay que señalar que eso ha sido posible por una atención sistemática, sobre todo la campaña de alfabetización, que dio realmente ya fue una de las primeras obras grandiosas de la revolución, y eso conllevó también a toda una serie de programas para ir en el tema de la salud, para ir erradicando los males endémicos que asolaban a la población cubana. Hay más datos, pero yo quiero que había querido reflejar esto, porque la verdad lo que esta noticia lo que dice bien es que el imperialismo norteamericano está buscando cualquier resquicio para dañar esta grandiosa obra de la revolución del pueblo. Y hay muchos más datos que se pueden dar. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, sin registros estadísticos confiables, en las provincias orientales ascendía casi al 50% antes del triunfo de la revolución, y en las provincias occidentales alcanzaba un 25%. Es decir, aquí lo que demuestra el dato era la inequidad social que había en Cuba antes de la revolución, y cómo ahora incluso provincias que eran históricamente olvidadas en la República Neocolonial, como Pinar del Río, las provincias orientales, exhiben unos logros extraordinarios como estos.
Lo que ocurre es que para esta enfermera misteriosa enviada por la Embajada de Estados Unidos, parece ser que no le gustó lo que vio en los hospitales, o no le gustó la calidad del mobiliario y todo eso, porque define a los hospitales de Cuba como los hospitales de alguno de los países más pobres del mundo. Incluso, esto lo dice la enfermera informante de la que no se indica nombre en ese informe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero también se menciona en ese informe que hay otra persona, otra ciudadana norteamericana que viaja, o sea, que va a los hospitales con ella, que habla de que los hospitales cubanos se parecen a los más pobres que ha visto en África, ¿no? Eso desde...
Hay una puntualización que quisiera yo hacer acerca de eso. A mí esto todo normalmente me suena. Yo creo que si yo fuera un televidente o un lector de periódico, me fijaría mucho. Yo quiero recordar las palabras de Alarcón cuando dice la industria del embuste al servicio de la cual están las grandes empresas de la mentira, ¿no? Pone a las cosas que son revolucionarias y que pertenecen a los desposeídos, las pone como muy malas, muy malas. Y todo lo demás, muy bueno y muy pulcro. Eso me suena a un cuento como muy antiguo, ¿no?
A un cuento de hadas, ¿no?
Bueno, permiso, yo un datico nada más para terminar con lo que estaba comentando antes. No solo es este dato fantástico de 4,5 por cada 1000 nacidos, el índice de
mortalidad infantil.
Sí, ajá. No solo eso, sino que el índice, la tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas es de 1 por 1000 nacidos vivos actualmente. Y para que pueda la audiencia contrastar el dato y lo que significa, Estados Unidos, por ejemplo, reporta 1,8. Japón 1,5, Noruega 1,7, Argentina 3,6 y Chile 3,7. Uh-huh. Cuba, repetimos, 1,0.
Estamos hablando de los países con mayor nivel de desarrollo del mundo, al menos económico, y dentro de América Latina los del Cono Sur, ¿no? Bueno, yo por culminar este tema, hablar de otro asunto de este reportaje del Nuevo Herald que me parece muy importante y muy interesante. Es la negativa o la negación del bloqueo en la salud, ¿no? Cómo este medio de Miami verdadero cancerbero de la, del imperio, diría yo, niega el bloqueo de la manera más descarada y dice, bueno, primero reproduce por supuesto los lamentos de esta supuesta enfermera norteamericana, que bueno, pues habla de pacientes de cáncer que no pueden encontrar medicinas en los hospitales, etcétera. Y después de esto afirma el periodista Juan Tamayo del Nuevo Herald, dice: las ventas de material médico de Estados Unidos a Cuba son legales, ¿no? Que esto es una mentira absoluta y rotunda, ¿no? Hay que decir que las empresas estadounidenses tienen prohibido por ley la venta a Cuba de cualquier tipo de producto, y mucho menos los productos farmacéuticos. Para la venta a Cuba, y en estos momentos existen ventas en el caso de algunos alimentos muy determinados, hace falta una licencia especial del Departamento del Tesoro, que para conseguirla hay que pasar un verdadero viacrucis burocrático de muchísimos años, y actualmente solo es concedida a algunas empresas, a muy pocas empresas de alimentos. En concreto, Cuba está comprando pollo congelado y algunos granos en algún momento determinado a Estados Unidos, pero medicinas no. Y en segundo lugar, otra cosa que dice, otra mentira absoluta este individuo, dice: el proceso de compra de alimentos, perdón, de medicamentos de Cuba a Estados Unidos puede ser engorroso, ¿no? Y La Habana entonces suele encontrar algunas veces mejores precios en otros lugares. Lo que está diciendo es que Cuba no compra a Estados Unidos porque no le da la gana y que prefiere comprar en otros sitios porque es más barato. Hay que decir que esto es una segunda mentira absoluta. Cuba no compra a Estados Unidos porque no puede, porque si pudiera, los precios de los medicamentos en Estados Unidos, en su mercado más cercano, su proveedor más cercano, son fundamentalmente, o en la mayoría de los casos, muchísimo más baratos, con lo cual se incrementa de manera extraordinaria el presupuesto de salud de Cuba innecesariamente, ¿no? Entonces, bueno, despedirnos con la enorme noticia del descenso de la mortalidad infantil en Cuba, que es verdaderamente una bofetada a todos estos manipuladores.
Sí, es una noticia que muy esperanzadora. Así que vamos a dejar aquí y vamos a seguir. Esta melodía tan sugerente y sugestiva, vamos a comenzar la sección musical de hoy. Bueno, traemos a esa voz inconfundible de la música cubana, a Pablo Milanés, así que vamos a escuchar.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir.
Continuar con el programa hablando de la investidura en Brasil de, bueno, la primera mandataria brasileña Dilma Rousseff, que es un acontecimiento muy importante para el país y, bueno, y para toda la América Latina.
Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los radioyentes. Hay que resaltar, en primer lugar, que es la primera mujer que gobierna como presidenta en Brasil y eso ya es un paso adelante. Jamás se había dado esa paradoja, por llamarlo de una manera. Es una mujer que viene del mundo de la izquierda, es una mujer que la podríamos tachar, yo me atrevería a tachar de revolucionaria, una mujer que ha estado 3 años presa, que fue torturada en la dictadura brasileña y que en los últimos años, incluso en la Comisión de Derechos Humanos que se creó en Brasil, fue incluso indemnizada por los daños que sufrió. En su discurso de investidura, ella habla sobre todo de la continuidad de la labor de un hombre como Lula da Silva, que se ha retirado casi con un 80% de aprobación. Es una mujer que ha gobernado con Lula da Silva y que habla sobre todo de que Brasil está viviendo un nuevo momento. Un nuevo momento económico y un nuevo momento social. Ella dice que se han quitado de encima la tutela del Fondo Monetario Internacional, que han sido capaces de quedarse sin deuda externa y que van a trabajar sobre todo para los desposeídos, que quiere gobernar para todo, para todos, pero que fundamentalmente hará un gran esfuerzo para que en Brasil no haya personas que se queden con la mesa vacía. En cuanto a la educación, ella habla de hacer un gran esfuerzo en la educación. Quieren, por supuesto, ahora implementar un sistema de profesionalización de los jóvenes que salen de las escuelas, o sea, hacer escuelas profesionales, como todas las conocemos aquí en Euskadi, que van a hacer un gran esfuerzo en innovación y desarrollo, sobre todo alude mucho en su discurso a la innovación tecnológica, al desarrollo de la informática en la innovación tecnológica, y habla en cuanto a las líneas de trabajo de implementar un sistema único de salud. Esto ya nos quiere decir bastante de cómo ella quiere trabajar. Quiere trabajar en educación, quiere trabajar en salud. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo. Ella habla de la soberanía de Petrobras, que es lo que está dando ingresos para poder hacer inversiones públicas que beneficien a los más desfavorecidos, que todavía hay mucha pobreza, pero que quieren trabajar para erradicarla, quieren erradicar la miseria, ¿no? Es paradójico que cuando el mundo está sumido en una crisis tal, una crisis económica y financiera, que todos los gobiernos europeos y de otros lugares hablen de privatizaciones de los servicios, haya una señora que sale de un país que era aparentemente muy pobre y hable de lo público, del Estado, de potenciar al Estado, de potenciar la inversión pública. Yo creo que el presidente Zapatero debería de aprender un poquito de lo que es la política de un país, puesto que ahora quieren privatizar las líneas aéreas, la lotería, todo lo que da ingresos lo privatizan. Y en otros países como Brasil, justo lo contrario. Le dan más fuerza pública y además tenemos que decir que han quitado un montón de gente de las calles, que han creado muchísimo empleo, que Brasil crece continuamente. Y además, en su política exterior, a pesar de que dice que será multipolar, que mantendrá las relaciones con Estados Unidos fluidas y con la Unión Europea, ella habla sobre todo de intensificar las relaciones con la UNASUR y con el Mercosur. Habla de la integración latinoamericana. Y bueno, yo creo que le voy a dar la palabra a Dani.
Sí, comentar algo, ¿no? Sí, bueno, yo destacaría, bueno, quería hablar así un poquito de bueno, lo que es la importancia o el importante papel que juega Brasil para la integración latinoamericana y sobre todo en los últimos años con la creación de la UNASUR, que es un proceso de integración bastante diferente de lo que se suele llamar el regionalismo abierto, ¿no? Digamos, una integración, digamos, al estilo de la Unión Europea, en la que primero se integran la economía con quitando los aranceles, creando un mercado común. Bueno, UNASUR, la diferencia de Mercosur, que hay que tener en cuenta que conviven, ¿no? O sea, son proyectos que están al mismo tiempo, es que prima precisamente el aspecto político, ¿no? La unión política, el proyectar América del Sur con una voz única ante el mundo. También da mucha importancia a inversiones en infraestructuras, pues la creación de gasoductos, de vías, por ejemplo, para conectar bien todo lo que es Sudamérica y disminuir los costes de transporte, por ejemplo, algo muy importante. Y bueno, la importancia también de la creación de empresas interestatales, la importancia que dan a la reducción de la pobreza, la desigualdad como una forma para el desarrollo. Todo esto, precisamente Rousseff, digamos que camina en la misma línea que Lula, y en ese sentido yo creo que sí que es positivo esta elección de esta nueva presidenta, y que sin duda alguna, bueno, va a permitir que en los siguientes años, con sus dificultades y sus desafíos, veamos a una América del Sur caminando hacia una integración pues más sólida, y sobre todo tener una voz independiente y relevante en un escenario internacional que camina hacia el multilateralismo y un sistema multipolar.
Yo decías, Dani, yo por concluir, si queréis, me comentabas antes que el proyecto de UNASUR es un proyecto básicamente gestado por Brasil, ¿no?
Sí, hay que decir que, bueno, en todo lo que es la historia, digamos, de América Latina, desde las políticas de desarrollo que se generaron, sobre todo en la escuela cepalina, la CEPAL, la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para América Latina, la importancia de la diplomacia brasileña, ¿no? En América Latina es una diplomacia muy potente y siempre ha jugado un papel muy importante. Entonces, realmente UNASUR, que antes era la Comunidad de Naciones Suramericanas, ahora ha cambiado Unión de Naciones, fue una propuesta brasileña, y precisamente porque Brasil sabe muy bien que es una potencia emergente, pero que tiene mucho más poder si se presenta en conjunto como América del Sur en el escenario internacional. Entonces, ellos tienen muy claro que su perspectiva a largo plazo, en 30, 50 años, su estrategia de política exterior pasa irremediablemente por una América del Sur unida. Eso le da mucha más potencia.
Yo quería puntualizar una cosa que es que me vino a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de la integración latinoamericana del Mercosur, estamos viendo cómo se está creando una unión de naciones en pro del comercio entre ellos, pero no un comercio como el que se ha creado en la Unión Europea, porque esto más que un mercado de unión es un mercado de ladrones. Y sin embargo, en Latinoamérica es todo lo contrario, es un mercado de colaboración. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché hablar a esta señora, a Dilma Rousseff, ¿no? Una frase que dice: no descansaré mientras haya personas que no tengan algo que llevar a la mesa. Yo concluiría con eso.
Pues muy bien. La verdad que es un tema muy interesante y que seguramente seguiremos al tanto, porque desde luego Brasil es un país que para todos nosotros es muy importante. Vamos a seguir. Otra mujer se fuga en mi penumbra, de haces dislocados, roto el juego. No sé qué hacer con la manga y para luego. La carta que escondía se acostumbra a esa pérdida. La apuesta no te alumbra, su final y le escancias tu bolsillo. A su copa no importa el estribillo. De la apuesta anterior, hoy la jugada, te exige todo riesgo en su redada. Otra mujer se fuga, yo sin brillo. Bueno, pues con esta décima en endecasílabos he comenzado la sección poética de hoy. Es una décima que se llama Fuga en re menor, de un poeta cubano que se llama Bencier Pérez Ricardo, un joven poeta cubano que nació en Las Tunas en el año 1976. De Bencier Pérez Ricardo, ¿qué puedo decirles? Pues bueno, que nació en el municipio de Jesús Menéndez, como ya decía, en Las Tunas. Se formó en el movimiento de talleres literarios. Y bueno, tras el premio a la décima del año 2006, que es un importante premio de décima cubana, con su cuaderno Abdicación del Silencio continuó alcanzando reconocimientos. Fue finalista del premio Décima Joven en Cuba en el año 2006, tercer lugar del premio Iberoamericano Cucalambé en el año 2007. En ese mismo año, y bueno, la editorial San López publicó su poemario Bajo el Lodo de Pompeya. También dice que bueno, había solicitado su ingreso al grupo a la décima, donde alcanzó el premio a la décima en el 2006. Y bueno, esa solicitud fue aceptada, por tanto es miembro de esta importante agrupación de decimistas cubanos. En el segundo momento poético voy a leer una glosa, también en endecasílabos, que, bueno, glosa una cuarteta de una poetisa que se llama Ana Rosa Díaz Naranjo, y esa cuarteta dice: en etapa de lobos y gaviotas, de artificios a rumbo de tormenta, ¿quién dirige mi lumbre, quién lamenta ser incienso del astro que derrotas? Y la glosa, que se llama Para una Eva Fragmentada, dice así: tirano de secuelas confinadas, anduve en tu desliz, malva utopía que no quiso ser flora ni abadía, guardándose por ecos campanadas de mi luz, y no quiso destocadas esgrimirse una fe donde mis rotas, costumbres del azar, aquellas cuotas que se fueron sin voz al inventario de mi ayer, mas dejaron un corsario en etapa de lobos y gaviotas. Sediento, inadaptado con el dorso, a punto de sus zarzas y sus gubias, yo no herí de intención donde diluvias, reproches, yo no anduve por tu escorzo simulándote lienzos, fue mi corso desgaste, el equívoco que ostenta un invierno en nosotros, el que renta la cruz, o lo que pude en tu balada llegar a ser mi otra Eva fragmentada de artificios a rumbo de tormenta. Mas ahora queda el sesgo en mi costado, resumiendo señales de tu luna, una alfombra tan gris inoportuna que deroga mis sales lo invocado en tu almohada, ese aroma rotulado al ángulo viril que me osamenta, tradujo en su costilla y que me alienta zozobras de tu aliño en la memoria. Después de tu telón y sin tu historia, ¿quién dirige mi lumbra, quién lamenta este tropel de versos con que arrojo mi silencio convicto y mi estandarte ayer era tan Dios como cuidarte el amén, tu desnudo desalojo, ayer era tan Dios como despojo la distancia y el agua donde brotas, sin sed y sin arena entre las rotas, orillas de tu luz, seguir en veda, en un verso final solo me queda, ser incienso del astro que derrotas.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Para más no hay que jugar, todo el tiempo a filosofar, me fue preciso incorporar lo que soñé, lo que viví, y cada hecho es salir de mí y va hacia ti. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución. Tú me ves como una flor y al conjugar tiendo a pensar la maravilla que echaba a andar poderte amar. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Te quiero así con mis dolores, mis frustraciones, vivo junto a ti. Sufriendo unidos crecen los amores, odiaste lo más fácil para mí. Y creo que tu belleza se marchite, si el peso de los años procuró que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico quedó. Vamos a ver, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Bolero, bello, bello.
Bueno, pues continuamos con el programa, en este caso con esta noticia que tenemos referente al actor Willy Toledo. Y bueno, pues la manera en la que el presidente del Parlamento Español, José Bono, pues ha difamado, Lázaro decía que calumniado por aquí, a este actor en un medio de comunicación español, en este caso en El Público.
Sí, el diario Público, a través, no solamente a través del diario Público, sino a través de la página web de este diario, donde hay un vídeo colgado con una entrevista en la cual, bueno, pues el José Bono, que es el presidente del Congreso de los Diputados español, se explaya a gusto con el actor Willy Toledo. Actor Willy Toledo, colega, compañero de todo este equipo, una excelentísima persona, solidario con Cuba, solidario con la causa del pueblo saharaui, un luchador incansable, que una vez más vuelve a ser calumniado por el mismo motivo, y es por decir la verdad en un determinado momento, decir que el preso Orlando Zapata, que murió por voluntad propia hace un tiempo, no era un preso político, ni siquiera tenía que ver nada los cargos o el motivo de su encarcelamiento con la política, que después, una vez en la cárcel, es cuando toma contacto con la llamada disidencia y es captado por esta. Y pues por todo esto sufrió una campaña de linchamiento mediático. Ahora lo recuerda José Bono, ¿por qué? Porque Willy Toledo, junto con otros activistas pro-saharauis, protestaron en el Congreso de los Diputados en favor del pueblo saharaui, fueron detenidos y por orden del propio José Bono. El propio José Bono mandó a la seguridad a recogerles, se les entregó a la policía, se les detuvo, etcétera. Y dice cosas este sujeto, el presidente del Parlamento Español, como la siguiente. Dice: recuerdo cuando murió Zapata, este preso cubano, él lo llama un disidente cubano, cuando murió de hambre. Habría que decir que murió de huelga de hambre, no de hambre. A cualquier persona normal, la muerte de cualquier otro ser humano no le produce alegría, incluso le produce tristeza. En este caso, no solamente el señor Toledo no fue respetuoso, sino que dijo que era un delincuente común de un disidente político. O sea, está diciendo que Willy Toledo se alegraba de la muerte de una persona, ¿no? Cuando él habló una y mil veces en los pequeños resquicios que les dejaron los medios alternativos para decir que, desde luego, él lamentaba muchísimo todo aquello, pero que había que decir la verdad, que el Orlando Zapata era lo que era. Y dice José Bono: a veces, para defender al pueblo saharaui, habría que buscar defensores que estén a la altura del pueblo saharaui. Habría que decir que lo que está buscando aquí José Bono es dividir al movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, porque Willy Toledo es uno de los estandartes, una de las personas de rostro público que más están defendiendo la causa saharaui. Además, uno de los directores del Festival Internacional de Cine, de los campamentos de refugiados, y realmente una persona excelente. Es decir, toda nuestra solidaridad con Willy Toledo y nuestro rechazo absoluto al talante de este individuo.
Rechazo que hay que subrayar, por cuanto estamos hablando de una persona que con absoluta nobleza, con altruismo, pues está a favor de los pueblos que se han oprimido y explotado, sin más, y los pueblos que están siendo calumniados y sufriendo ataques mediáticos, como el caso del pueblo cubano y el caso del pueblo del saharaui, pues una ocupación ilegal con la connivencia de las potencias imperialistas, Estados Unidos, el imperialismo también europeo, en este caso español y francés. Y es un excelente activista y un también excelente persona que está poniendo lo mejor de sí, de su tiempo, de su vida, en causas justas, causas nobles, y lo que demuestra es este individuo, el presidente del Congreso español, es su safiedad, su desprecio realmente. Lo que esconde esto es su desprecio a las causas verdaderamente dignas y justas y al pueblo del saharaui también. Aquí dice que habla, lo acusa de hacer gamberradas, o sea, que hacer gamberradas, y que, bueno, que un actor puede ser destacado por ser actor, pero no cuando hace gamberradas, pues tendría mala fama o algo así. Maliciosamente hace insinuaciones como que no sé si trabaja ahora, incluso pone en duda que el actor sea una persona normal, cuando dice: a cualquier persona normal, la muerte de cualquier otro ser humano no le produce alegría sino tristeza. Y como bien ha señalado, el Willy Toledo dejó muy claro su posición en el caso de este delincuente común. Hay que decirlo y repetirlo una vez más: Orlando Zapata, desgraciadamente fallecido, se lamentó y lamentamos la muerte de cualquier ser humano, pero era un delincuente común, un individuo que la morralla pro-imperialista, pues, y todo este estercolero llamado disidente, que por los grandes medios, pues lo recicló en preso político, sin saber nada de política y sin que estuviera preso por ninguna causa política.
A mí me llama mucho la atención un poco que vivimos un poquito en la era de la imagen, ¿no? Cuando los diputados o cuando personas que estaban muy cercanas al PSOE en el Congreso de los Diputados, cuando llegó la hora de la guerra de Irak, protestaron, eso no tenía importancia.
Protestaron en el propio Congreso.
Además, ¿no? Protestaron en el propio Congreso. Y cuando protestan los que ponen el dedo en la llaga de la vergüenza del gobierno español por dejar al pueblo saharaui totalmente dejado a la mano de Dios, en manos de la tiranía marroquí, pues entonces los que protestan son gamberros. Y además, más gamberra sería la ministra de Exteriores cuando antes defendía la autodeterminación del pueblo saharaui, que parecía que estaba haciendo una gamberrada y ahora está defendiendo totalmente lo contrario. O vamos vestidos de corbata o somos unos gamberros.
Sí, realmente es un poco el rejuego de la política, ¿no? Cuando interesa una cosa, cuando interesa la otra. En este caso, hay hemerotecas para comprobar lo que decían los dirigentes políticos que actualmente están en el gobierno español sobre el problema del Sáhara Occidental, sobre el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. Y vemos lo que dicen ahora, ¿no? Lo que dicen ahora, fundamentalmente por los intereses económicos que existen de parte de la Unión Europea, de parte de España, de las grandes multinacionales, de las empresas interesadas en los fosfatos, de las petroleras, de todos los intereses que existen entre España, Francia y Marruecos, ¿no? Podríamos hablar de otras potencias. Y bueno, comparar una cosa con otra. Lo que decían antes, los vídeos que existen de Felipe González y tantos dirigentes, de la propia ministra que tú has mencionado.
Sí, yo recuerdo las palabras de la ministra después de los sucesos de la IUN, que fueron, o sea, realmente lamentables, cuando le preguntaban los periodistas diciendo que, bueno, que lo importante era tener unas buenas relaciones, que Marruecos era un aliado estratégico. Y ni una sola mención del ataque que fue al campamento de la IUN, ¿no? Entonces, la hipocresía ahí es que es tan evidente que, en fin, pues las palabras de José Bono, que también es del Partido Socialista, pues tampoco nos tienen que sorprender demasiado, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque quiero aprovechar el tiempo que me queda para hablar de un tema un tema candente, que ha empezado el proceso de reestructuración laboral en Cuba, y la prensa en estos países pues lo está reflejando de una manera pues que sobre todo a nosotros nos ha dejado bastante sorprendidos.
Bueno, no sé si sorprendidos, llevamos años sorprendidos, porque no hay más que leer el diario El Mundo, ¿no? Este diario de la ultraderecha española, que nos dice en su sección Mundo: empiezan los despidos masivos para salvar la revolución castrista. Yo no sé si se puede poner más disparates en una frase con escasas 9 o 10 palabras, ¿no? En primer lugar, hay que decir que no son despidos masivos, existe una reestructuración laboral, una reubicación. Al final de este proceso es cierto que habrá un número determinado que no son las 500.000 personas que van a cesar en su empleo actual. Existirá un número que es cierto que no tendrá empleo, pero que al final habrá una solución para ellos, es decir, la reubicación en algunos casos no va a ser automática, pero existen soluciones variadas. En primer lugar, la oferta del cuentapropismo. Existen la petición de más de 80.000 licencias para trabajadores por cuenta propia. Va a existir la reubicación a otros sectores dentro de la economía estatal. Y luego, ya digo, existirá un bloque de personas que todavía no está definido, que finalmente, en un periodo un poco más largo, tendrá su puesto de trabajo. Es decir, eso de despidos masivos es un absurdo absoluto, ¿no? Y en cuanto para salvar la revolución castrista, pues indudablemente, no sé, yo me remitiría a las palabras de Raúl el otro día, del presidente cubano. Es cierto, o rectificamos o nos hundimos. Bueno, habría que reconocer que Cuba está en un momento en el que las decisiones son trascendentales, pero fundamentalmente son para profundizar en el proceso de la revolución, para mejorar, para rectificar aquello que está mal hecho y para finalmente crear un modelo económico a la medida, un traje a la medida del propio pueblo cubano.
Exacto.
Así es, Lázaro, ¿no? ¿Vas a quedar?
Sí, no, llama la atención como la impudicia con que estos grandes medios de estas transnacionales de la desinformación y la manipulación, pues transmiten a la opinión pública algo completamente ajeno a lo que está sucediendo en el país. O sea, este titular del Mundo que acabas de mencionar transmite, primero es un disparate desde la primera letra hasta la última, pero transmite a la opinión pública algo que sí es habitual en los países occidentales, en países capitalistas, los despidos masivos. Cuando hay crisis, una de las primeras medidas de las empresas es el despido masivo, indiscriminado incluso, y arréglate como pueda. En el caso de Cuba, aquí es lo que se trata, como bien se ha señalado, es un redimensionamiento del trabajo. Se reubicarán a los trabajadores. Hay varias opciones, no solo el contrapropisto, o sea, el trabajo por cuenta propia, sino otras opciones donde irán trabajadores también, hay que decirlo, altamente calificados, a sectores deficitarios, y se le darán opciones a la gente. Nadie va a quedar desamparado, sencillamente se busca la racionalidad, eliminar los excesos de plantillas, esas plantillas que lógicamente que están en exceso, y buscar la racionalidad con vista que a tener un modelo económico propio, fortalecer la revolución y seguir avanzando en la construcción del socialismo.
Había unas palabras que me llamaron mucho la atención del discurso del presidente cubano, que dijo: vuelvo a repetir lo que dije en otra ocasión, a mí no me han elegido para volver al capitalismo, sino para consolidar el socialismo. Yo me quedo con eso.
Bueno, pues ya sin tiempo para más, vamos a ir concluyendo. Bueno, pues ya sin tiempo para más nos despedimos como siempre, agradeciendo la atención prestada. Y bueno, no queremos cortar, no queremos irnos del aire sin recordar que estamos de alguna manera pues celebrando el 52 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Agradecer a todas las personas que están aquí, que la mesa está bastante concurrida hoy. Pues bueno, a Salvador González, José Manzaneda, Lázaro Ramas
y
Dani Cubilledo, y bueno, y en los controles, pues Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, hoy hemos tenido también a Antonia Galiot, Arcaiz González, y bueno, pues también a nuestros amigos Omar Galopo allá en Argentina, Covadonga Escandón, etcétera, etcétera. Buenas noches. Usted está cambiando.